Unicauca Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Saludos a todos y cada uno de nuestros queridos oyentes de Unicauca Estéreo. Hoy nos encontramos nuevamente en este espacio para compartir con todos ustedes temas de salud y bienestar. Les doy la bienvenida, soy Nicole Maecha, estudiante del programa de fisioterapia, y junto a mis compañeros Gabriel Tello y Laura Bolaños compartiremos con ustedes este espacio de educación y salud. Les damos las gracias a nuestra docente y guía María Lucía Paz Medina y a la Universidad del Cauca por darnos la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes a través de este espacio. El día de hoy hablaremos sobre la microbiota y cómo afecta las neuronas de nuestro cerebro. Nuestro programa del día de hoy se llama De la neurona a la emoción. Este programa ha sido creado para dialogar sobre temas populares de salud y cuáles son sus afectaciones en el cuerpo. Sean todos bienvenidos a su programa de confianza.
Bienvenidos amigos oyentes a otra emocionante edición de Amor a la Salud. Soy Luis Gabriel Tello y hoy tenemos un programa lleno de buena música, historias inspiradoras y momentos que nos harán reflexionar. En este segmento les traemos una canción que nos invita a escuchar a nuestro corazón y a seguir nuestros sueños. Se trata de Escucha tu corazón de la talentosa Laura Pausini. Así que, si alguna vez te has sentido perdido o necesitas un empujón para seguir adelante, esta canción es para ti. Sube el volumen y déjate llevar por la magia de la música. Aquí está, Escucha tu corazón de Laura Pausini.
Por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba, te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino. Pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanzas donde te lleva tu alma. Es difícil decidirse lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Sí, te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas. Escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas atenta, es posible que toques
Maravillosa canción que nos regala Laura Pausini, una canción que aborda temas de autoconocimiento y empoderamiento emocional. A través de su letra invita a los oyentes a conectarse con sus emociones más profundas y a seguir lo que realmente sienten en su interior. La protagonista de la canción enfrenta la soledad tras una ruptura y se encuentra en un viaje de autodescubrimiento, enfatizando la importancia de escuchar las señales del corazón para encontrar la autenticidad de las decisiones y acciones personales. El mensaje central es que las respuestas que buscamos a menudo residen dentro de nosotros mismos y que ser fiel a nuestros deseos y emociones es fundamental para alcanzar la realización personal. Además, la canción motiva a ser valientes y a perseguir nuestros sueños, incluso cuando esto implica dejar atrás lo conocido. En resumen, escucha tu corazón es un llamado a confiar en uno mismo y a permitir que el corazón guíe nuestras emociones.
Hermosa enseñanza que nos trae la canción de hoy. Me recuerda a una frase de un famoso escritor. Todos los días deberíamos preocuparnos por escuchar buena música, leer hermosos poemas, extasiarnos en lindas pinturas y hablar palabras razonables. Es muy acertada su opinión. Todos debemos empaparnos en el alma con el arte y las melodías inciertas que trascienden los límites de la razón. Ya abordando el tema que nos trae el día de hoy, se ha demostrado que la música puede afectar la percepción del sabor de los alimentos de diferentes maneras. Por ejemplo, un estudio realizado por el científico británico demostró que ciertos tonos musicales pueden resaltar o modificar el sabor de los alimentos. Durante su experimento, se invitó a los participantes a probar un chocolate mientras escuchaban diferentes piezas musicales. Sorprendentemente, el sabor del chocolate variaba según la música que estuvieran reproduciendo. Cuando la música era dulce y suave, el chocolate parecía más dulce. Mientras que la música fuera más fuerte, el chocolate parecía más amargo. ¿Nos podrías explicar por qué se da este fenómeno?
Un saludo para todos. Claro que sí, Nicole. Este fenómeno se debe a la forma en que nuestro cerebro procesa la información sensorial. La música tiene la capacidad de modular nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Y estas emociones influyen en cómo percibimos los sabores. Por ejemplo, la música alegre y energética puede mejorar la experiencia de comer alimentos dulces, mientras que la música más melancólica puede realzar los sabores más ricos y salados. Además, la música puede afectar nuestro ritmo de masticación y la velocidad a la que comemos, lo que también puede tener un impacto en cómo experimentamos el sabor de los alimentos.
Es algo asombroso la magnitud de la influencia que tiene la música en el sabor de los alimentos y cómo esto lleva a la creación de nuevas experiencias gastronómicas. Se ha creado un experimento neurogastronómico donde se utiliza la música como herramienta para resaltar y contemplar los sabores en sus platos. Por ejemplo, en algunos restaurantes se ha introducido el concepto de la banda sonora culinaria, donde se ha seleccionado cuidadosamente la música para acompañar cada plato y mejorar la experiencia sensorial de los comensales.
Es muy cierto que todo nuestro entorno nos influye, de diferentes maneras, ya sea positiva o negativamente. Es bien sabido que la alimentación está estrechamente relacionada con el estado de salud del cerebro. Si nosotros somos lo que comemos, nuestro cerebro también dependerá de lo que comemos.
Ahora que te escucho decir eso, que somos lo que comemos, se me viene a la mente la frase que el estómago es considerado el segundo cerebro del cuerpo humano. Gabriel, ¿Tú sabes por qué el estómago es considerado el segundo cerebro del cuerpo humano?
Claro que sí. Hay diferentes explicaciones para esta afirmación. Una de ellas se debe a que el tubo digestivo posee gran cantidad de neuronas y otra de las razones es que la principal energía que necesita el cuerpo para funcionar es la glucosa, que proviene de comer alimentos ricos en carbohidratos y un exceso o un defecto del nutriente necesario puede afectar el sistema nervioso. Una alimentación desequilibrada puede producir carencias específicas de algunos de los nutrientes, que se manifiestan mediante síntomas o sensaciones como apatía, desgana, irritabilidad, nerviosismo, cansancio, falta de atención y concentración, fallos de memoria e incluso depresión.
Una duda que me surge y que tal vez les surja a nuestros queridos oyentes es si la glucosa es la principal fuente de energía para nuestro cerebro, cómo funcionan las diferentes dietas populares en el mercado, las cuales se basan en diferentes grupos alimenticios, como la dieta vegana, la dieta keto. Laura, ¿cómo funcionan estas dietas?
Bueno, hablando de la dieta keto, esta es una dieta cetogénica, se deriva del hecho que permite al cuerpo producir pequeñas moléculas de combustible llamadas cetonas. Es una fuente alternativa de combustible para el cuerpo que este usa cuando la glucosa escasea. La dieta cetogénica tuvo sus inicios en 1920 por el efecto anticonvulsivo que tenía el ayuno. Durante el ayuno, el cuerpo humano metaboliza a través de la lipólisis los depósitos de grasa y los ácidos grasos a través de la beta-oxidación y con estos genera la energía. La dieta cetogénica estimula los efectos metabólicos del ayuno, forzando al cuerpo humano a utilizar la grasa como su fuente de energía. Con la aparición de nuevos antiepilépticos en 1938, como la fenitonina, la dieta cetogénica cayó en desuso. Pero en los últimos 20 años ha resurgido en el tratamiento de la epilepsia refractaria a los fármacos. Esta dieta cetogénica consiste en una dieta especial alta en grasa, baja en carbohidratos y moderada en proteína, cuidadosamente controlada. La palabra cetogénica significa que una sustancia química llamada cetonas se produce en el cuerpo. Cetocetonas, génesis, producción. La grasa se vuelve en el principal combustible de energía para el cuerpo. Hay diferentes tipos de dietas cetogénicas. La clásica es una dieta rica en grasas, adecuada en proteínas y baja en hidratos de carbono, diseñada para producir cetosis a imitación de los cambios metabólicos que ocurren durante el ayuno.
Sé que esta confusión nos pasa casi a todos. A veces nos podemos sentir perdidos sobre el tema de la alimentación. O a veces nos dicen que debemos quitar el gluten, los lácteos y el azúcar. Que no comamos esto porque nos da reflujo, que nos da intolerancia al gluten, a la lactosa, al azúcar.
A veces hay que tener en cuenta que también una vida sin comida rica también es una vida triste. Entonces hay que intentar encontrar el equilibrio. No todo el mundo tiene que quitarse todos los alimentos de golpe. Eso lo sabemos. Pero si sabemos cómo está nuestro cuerpo, si está inflamado, si no está inflamado, si se encuentra bien, sabemos cómo somos y cómo tenemos que tratarnos a nivel de los alimentos que ingerimos. Si estamos en un proceso depresivo, con una enfermedad autoinmune, con una enfermedad crónica, con un proceso oncológico, el cuidado de la alimentación va a tener un impacto muy positivo en nuestra salud. Hay momentos en la vida en los que celebramos algo simplemente porque nos gusta o nos emociona, pero podemos pasar por alto cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo podemos descuidarnos un poco más, cómo cuidamos lo que comemos y entra en nuestro cuerpo. Laura, ¿podrías decirnos qué se hace en estos casos y qué se recomienda?
Bueno, en estos casos es recomendable que tengamos conciencia al menos de esto precisamente, que sepamos que hay alimentos que nos hacen daño, si de repente bebemos demasiado alcohol o tomamos demasiado azúcar o hay falta de verduras, frutas o proteínas en nuestra alimentación y es por ello que es importante conocernos. Hay un dato muy importante y es que se dice que el 80% de las enfermedades crónicas tienen una alteración de la microbiota. Por lo tanto, cuidando eso, cuidando la microbiota con la alimentación o con probióticos, podemos mejorar muchísimo lo que absorbemos a través del intestino. Y como está nuestra barrera que separa el intestino de la sangre, es muy importante porque si la barrera está mal, la disbiosis intestinales o el síndrome de permeabilidad intestinal entrarán cosas en la sangre que no deberían entrar y que perjudican la enfermedad o el estado inflamatorio o los problemas de inmunidad.
Es muy cierto que el consumo excesivo de algunos alimentos puede afectar negativamente la microbiota intestinal, alterando su composición y funciones. El equilibrio adecuado en nuestras dietas son la base de un bienestar general. Gabriel, ¿podrías hablarnos más sobre el tema de la microbiota y su importancia en la actualidad?
Como lo decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. La microbiota durante muchos años nadie la había estudiado ni se entendía. Hoy en día sabemos que pesa 200 gramos, que tiene una función muy importante de modular el sistema inmune. Está compuesta de virus, bacterias, protozoos y tiene muchas funciones. Entre ellas, facilita la digestión de las enzimas, sintetizan vitaminas del grupo B y algunos anticuerpos de cadena corta. Modulan el sistema inmune, protegen algunas bacterias contra algunas bacterias malas y por otro lado son buenas para reequilibrar el ecosistema microbiológico. Sabemos hoy en día que esa microbiota tiene una función súper importante en muchas enfermedades. Sabemos por ejemplo que está asociada con el Alzheimer. Es un biomarcador del Alzheimer y se está trabajando también en temas de autismo. Trabajar esa microbiota nos ayuda a poder mejorar algunos de los síntomas de enfermedades graves, neurodegenerativas, neurológicas y psiquiátricas.
Es fascinante cómo partes tan pequeñas de nuestro cuerpo pueden experimentar cambios en su estructura y su función, lo que resulta en problemas de salud de esta magnitud. Laura, ¿podrías mencionarnos qué sucede cuando se altera esta microbiota?
Bueno, la microbiota alterada altera muchísimo el cerebro. Esa microbiota influye en factores de crecimiento neuronales, afecta por ejemplo en la serotonina, clave para nuestro estado de ánimo, nuestro libido y nuestra alimentación. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos ese mundo interior. En unos años, un trastorno crónico o un trastorno grave es muy difícil que no sea analizado de forma conjunta con la microbiota. Te recomiendo alimentos ricos en omega 3, como el pescado y las nueces, que favorecen las conexiones neuronales y potencian la inflamación.
Ya hemos dicho que la microbiota es muy importante porque hace muchas cosas. Por eso, Laura, ayúdanos a concretar la importancia de la microbiota intestinal, detallando sus funciones y cómo éstas afectan a nuestra salud en general.
Somos un todo y ese todo incluye nuestra microbiota. En resumen, hemos visto que la microbiota intestinal mantiene un intestino saludable para protegernos contra infecciones, nos ayuda a digerir los alimentos y permite que nos aprovechemos de todos los beneficios de los micronutrientes. También fabrica vitaminas y otras sustancias que permiten a nuestro cuerpo un funcionamiento óptimo. Ayuda a mantener el sistema inmunitario en equilibrio y se comunica con el resto del organismo. Nuestro intestino, la microbiota, el sistema inmunitario, el cerebro, el sistema endocrino están conectados por neuronas, sustancias producidas por la microbiota, hormonas, neurotransmisores, citoquinas y células del sistema inmunitario. Estos elementos captan todas nuestras acciones: comer, beber, movernos, contemplar paisajes, respirar aire puro o contaminado, interactuar con otras personas y animales, medicarnos, planificar maldades o soñar grandezas. ¿Cómo podrían afectarnos a nosotros y nuestra microbiota lo que hacemos, lo que pensamos, lo que comemos? Esto es imposible, está todo conectado.
Exactamente, la relación entre nuestras acciones, pensamientos, dieta y microbiota es compleja y variada. Es profunda y multifacética. Gabriel, ¿podrías darnos un ejemplo de alguna enfermedad relacionada con la afectación de la microbiota?
Claro que sí. Mira, la enfermedad de Parkinson solo afecta a la especie humana. Somos sensibles a ella porque tenemos un montón de neuronas dopaminérgicas. La dopamina es el neurotransmisor de la motivación, de la expectación y la recompensa. Te hace moverte con ganas, nos empuja a averiguar qué hay detrás de esa montaña a lo lejos y fue lo que llevó a los grandes exploradores a descubrir el mundo. La dopamina, además, regula el movimiento. En el Parkinson, se dañan las neuronas de una zona del cerebro con alta concentración de neuronas dopaminérgicas. El estreñimiento típico del Parkinson a menudo se presenta décadas antes de las primeras alteraciones motoras y favorece aún más las disbiosis. Además, el SIBO y el Helicobacter pylori con un ambiente gástrico desfavorable son frecuentes en el Parkinson. Si los tratamos, los trastornos de los movimientos mejoran. Si tratamos el estreñimiento de forma eficaz, también. En resumen, mantener una microbiota intestinal saludable puede ser beneficioso para prevenir y manejar la enfermedad del Parkinson.
Es muy interesante cómo la conexión entre la microbiota y el estilo de vida está estrechamente relacionado. Son factores que dependen en gran medida uno del otro. Teniendo esto claro, Laura, ¿podrías darnos unos consejos para cuidar nuestra microbiota?
Bueno, yo creo que lo principal, seguir una dieta rica en fibras, incorporar alimentos ricos en fibras en todas las comidas. Esto incluye frutas, verduras, legumbres y granos integrales que son esenciales para alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino, mejorar el tránsito intestinal y reducir el estreñimiento. consumir alimentos fermentados, incluirlos en nuestras dietas, alimentos ricos en probióticos como el yogur, el chucrut y el kombucha. El kombucha, para los que no sabían, es una bebida fermentada que se realiza a partir del té negro o té verde con azúcar, lo cual permite la formación de un cultivo de levaduras y bacterias conocidas como scooby, que ayudan a equilibrar la flora intestinal, a fortalecer el sistema inmune y mejorar el funcionamiento del intestino. Estos alimentos ayudan entonces a aumentar la diversidad microbiana y a mejorar la salud intestinal. También aumentar la variedad de alimentos, intentar consumir al menos 30 tipos diferentes de alimentos de origen vegetal en cada semana. Evitar los ultraprocesados, que sean ricos en azúcares, en grasas saturadas, ya que pueden perjudicar el equilibrio de la microbiota. Y mantener hábitos saludables, realizar ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y manejar el estrés, ya que estos factores también influyen en la salud de la microbiota.
Gracias por tus consejos sobre cómo cuidar la microbiota intestinal. Por último, Gabriel, ¿tú nos puedes decir y dar tu punto de vista para concluir este espacio?
Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el futuro del ayer. Muchas de las cosas no nos las imaginábamos tal como son. Otras que se llegaron a pensar aún no han sucedido. La revolución de la microbiota comenzó en la década pasada y seguirá a lo largo de toda esta que acabamos de empezar. Sin embargo, la microbiota ya estaba ahí, ya la teníamos antes. Ha estado siempre con nosotros, aunque no éramos conscientes de su presencia e importancia. No necesitamos avanzar 5 años más o 10, ni siquiera uno, para aplicar los conocimientos sobre la microbiota. No es necesario ni esperar a mañana. Lo que sabemos ya sobre la microbiota y sobre lo que es saludable para nuestro cuerpo y nuestros pequeños amigos es suficiente para actuar. Nos lo dice la ciencia desde hace años, décadas incluso. Puedes empezar hoy mismo. Haz un cambio aunque sea pequeño. Come un poco más de verdura, muévete un poco más, quiérete más. Ama el resto de los seres vivos, abraza a la madre naturaleza, eres parte del universo. Cada día suma un pequeño cambio nuevo. Así, cuidarás a tus microorganismos y ellos cuidarán de ti.
Y recuerden, antes de iniciar cualquier dieta extrema, acudan a un especialista. Las dietas keto, aunque ayudan a adelgazar, ayudan en muchos aspectos, tienen que ser tratadas como lo son, dietas. No satanicen ningún alimento. Y así, llegando al final de otro emocionante episodio de Amor a la Salud, un hábito que no es rutina, antes de despedirnos, quiero tomar un momento para agradecer de corazón a nuestros maravillosos invitados del día de hoy. Y agradecer a nuestros queridos oyentes por escucharnos con atención y seguir los consejos dados en cada episodio. Tu salud es importante y estos pequeños ajustes pueden cambiar tu vida.
Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos.
Gracias por la invitación. Hoy hemos tenido la oportunidad de explorar un poco más de este tema maravilloso de la microbiota. He escuchado historias inspiradoras, aprendido valiosas lecciones y disfrutado de la compañía de ustedes. Muchas gracias.
Mientras nos despedimos, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Unicauca Estéreo y en nuestra página web para estar al tanto de todas nuestras novedades y futuros programas. Para finalizar, agradecer a la coordinadora de la emisora, María Alejandra Medina, por darnos la posibilidad de compartir con todos ustedes este lindo espacio de Unicauca Estéreo. Que tengan una semana maravillosa llena de alegría, salud y mucha música. Nos escuchamos pronto.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.